Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es lunes 7 de octubre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE en la provincia de Pontevedra y lo cierto es que viene el lunes cargadito. Y es fácil de entender, es que ha sido un fin de semana especialmente agitado. Tenemos que hablar, y además hoy lo vamos a hacer largo y tendido, de lo sucedido en el estadio de Gran Canaria este pasado sábado con motivo de un partido, una nueva jornada de liga que disputó el Celta frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que tuvo a 23 protagonistas. Y sí, no me he vuelto loco, digo bien, los 11 que jugaban por el conjunto Pío Pío, los 11 que formó de inicio su entrenador Claudio Giraldez en el Celta, y el último en discordia, que quiso ser el primero, aunque no debiera nunca darse este tipo de circunstancias, deben pasar desapercibidos, esa es la mejor de las noticias, el arbitraje bochornoso, vergonzante, deleznable y sobre todo castigable. Así debería ser por parte del Comité Técnico de Árbitros del colegiado cántabro Cordero Vega. Amén de esto, amén del partido del Celta, ha sido un fin de semana histórico, que se lo digan si no, por ejemplo, al balonmano Porriño, que ha disputado y además ha solventado con mucha alegría, con mucha claridad, su primera eliminatoria europea de la historia ante el Sudtirol italiano. También en balonmano femenino, las chicas del Guardés han empezado de forma sensacional la temporada y siguen liderando la tabla clasificatoria. Ha arrancado la Liga Femenina de Baloncesto y, como siempre, fútbol sala, el resto de nuestro fútbol y mogollón de polideportivo. Así que, insisto, viene después de un fin de semana especialmente agitado en lo que tiene que ver con la información deportiva. El lunes viene cargado de sonidos y cargado de información que te vamos a contar desde ya. Y hasta las 4 de la tarde. Aquí estamos para ello, Álvaro Lorenzo y un servidor que nos habla. Yo soy Santi Peón. Vamos al lío, 32 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos a esta primera edición de la semana de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo corre.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Una tarde de agosto, 1923, nace un forzado momento en Tamar, oficio de fútbol y pigués.
Vamos a hacer nuestro particular repaso, nuestro particular análisis a la victoria del Celta, la primera que consigue el equipo de Claudio Giraldez en esta temporada ejerciendo como visitante, la lograda el sábado en Las Palmas, en Gran Canaria, 0-1 frente a la Unión Deportiva, gracias al gol del Panda, de Borja Iglesias. Lo cierto es que el sábado fue, en lo que tiene que ver con el partido del Celta, todo muy pero que muy loco, empezando por el propio partido del equipo. Porque hizo un partido muy serio, con una idea bien plasmada desde el primer minuto sobre el terreno de juego. Si bien es cierto que se tuvo que defender en los primeros minutos porque Las Palmas, acuciado por la necesidad de sumar los primeros 3 puntos de lo que llevamos de campaña, salió intentando buscar las cosquillas, aunque no lo consiguió, a este Celta. El partido estuvo muy loco por lo loco que fue el gol de Borja Iglesias. Y digo que fue loco porque fue muy bonito, de muy bella factura, partiendo de ese costado derecho con ese centro medido fantástico de un Óscar Mingueza que está en estado de gracia y un remate de delantero nato, de 9, de killer como es él, como es Borja Iglesias, que está recuperando en lo que llevamos de temporada esa mejor versión, esa gran versión del Panda, que seguro que va a dar muchas alegrías al celtismo en lo que queda, en lo mucho que todavía queda por delante de esta temporada 24-25. El sábado fue muy loco, sobre todo por la actuación arbitral, porque lo de Cordero Vega, lo del árbitro, fue de juzgado de guardia. En 3 minutos decidió, porque a él le venía bien o porque le dio la gana o solo él lo sabe, pasadas 48 horas, casi 48 horas de ese partido, él decidió expulsar en los primeros minutos de la segunda parte, primero a Ilaix Moriba. Por cierto, quiero decir una cosa con la expulsión de Ilaix. Hay quien pone en duda las 2 tarjetas, para mí la primera es clarísima. Haga más o menos daño, va sin opción de jugar la pelota sobre un futbolista del equipo rival. Eso sí es tarjeta amarilla. La segunda solo la vio Cordero Vega, que parecía absolutamente cegado y con ganas de expulsar a uno, dos o si se le ponía por delante alguno más, también mandar directamente al vestuario antes de que acabase el partido a más futbolistas del Celta. Lo de Iago Aspas es de traca. Y lo cierto es que la expulsión de Iago es de absoluta vergüenza, porque es verdad que las comparaciones son odiosas, pero cuando uno revisa el acta y simplemente lee que ha expulsado por doble cartulina amarilla a Aspas por el mero hecho de protestar de forma ostensible una de mis decisiones. Es decir, que si Iago dijo algo, algún improperio dirigido al árbitro, este ni siquiera lo escuchó, porque la distancia entre los dos es, sobre el terreno de juego, más que evidente. Por eso digo que las comparaciones son odiosas. Uno ve a Vinicius aplaudir y reírse en la cara del cuarto árbitro y del árbitro principal de un partido, y el brasileño se va de rositas, y Iago Aspas, simplemente por hacer una objeción a una decisión arbitral, además, Iago Aspas en este caso teniendo toda la razón del mundo y siendo capitán, por lo tanto, un futbolista o el futbolista dentro del terreno de juego que gira al árbitro, que lo hayan expulsado, no tiene ningún tipo de sentido ni de explicación, salvo que evidentemente queramos ser mal pensados y entendamos que el Real Madrid tiene que visitar Balaídos dentro de 14 días después del parón del próximo fin de semana por compromisos internacionales. Fue loco también lo de Claudio Giraldez. Era digno pensar, porque además lo hemos vivido con el Celta en muchas ocasiones a lo largo de las últimas temporadas, que quedándose con 9 a los pocos minutos de dar comienzo a la segunda parte, los 9 que quedaran, o los 8 que quedaban de campo más el portero, se colgasen por orden del entrenador del larguero. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el mensaje que manda Claudio con los cambios que hace en la segunda parte es: vamos a intentarlo, vamos a defendernos porque es lo que tenemos que hacer, intentar conseguir que los 3 puntos se vayan de vuelta para Galicia, pero vamos a intentar resolver el partido por la vía rápida. Si conseguimos hacer un segundo gol, entonces sí que Las Palmas no va a tener opción de resucitar. Ejercicio estoico de un Celta que hizo un partido sensacional contra todos los inconvenientes, árbitro incluido, que se le puso por delante para conseguir finalmente esos 3 puntos, ese 0-1 final que campeaba en el marcador del estadio de Gran Canaria. Y luego, para loco de verdad, lo que pasa al filo de las 2 de la madrugada, cuando un centenar de vosotros, de aficionados del Celta, decidís que el ejercicio de heroicidad de este Celta ha merecido tanto la pena que os montáis en el coche, llamáis a los colegas y decís: nos vamos a la sala de llegadas de Peinador a darle una ovación a estos chavales que van a aterrizar enseguida y que es lo mínimo que se merecen después de haber conseguido los primeros 3 puntos, y además de qué manera, de qué forma se consiguieron esos primeros 3 puntos ejerciendo como visitantes. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
La noticia de las últimas horas es que el club, el Celta, como es lógico, ha decidido que va a recurrir las segundas amarillas, a Ilaix y a Iago Aspas.
Sí, va a recurrir las tarjetas recibidas en ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Las 2 a Ilaix son por entrar de forma temeraria, y el Celta entiende que por lo menos una de esas 2, ese adjetivo de temerario no se ve por ningún lado. Obviamente, casi todo el mundo estará de acuerdo, menos el colegiado, y por ahí ve un resquicio para que se le pueda quitar una de las 2 tarjetas a Ilaix y con lo cual pueda estar ante el Real Madrid. En el caso de Iago Aspas, pues lo ve más difícil porque, pese a ser el capitán, si el acta dice que protestas de manera ostensible y no hay manera de desmentir que eso sucedió, es muy complicado que el comité entre a quitarte esa tarjeta amarilla.
Sí, donde sí hay temeridad es en la doble decisión del árbitro de sacar esas segundas amarillas al futbolista africano y al delantero Moañez. Ahí sí que hay temeridad por parte del árbitro porque no tiene ningún tipo de explicación. Pero hablábamos antes de Claudio Giraldez a nivel deportivo. Fue valiente, no quiso echar a su equipo atrás y además Álvaro fue consecuente con la deleznable, con la pésima actuación de Cordero Vega. Si habitualmente no habla de los árbitros, este fin de semana en Gran Canaria se mantuvo en su línea.
Sí, habló, es verdad, del colegiado, pero de manera elegante, con bastante calma, sin exponerse además a sanciones, que también lo estamos viendo con el CTA, por ejemplo, con las palabras de Llorente ayer después del derbi sevillano. Y un Claudio que, bueno, con calma sí que no entendía por qué el colegiado tenía que ser protagonista en un partido en el que, como ya decíamos al inicio, los protagonistas deben de ser los jugadores. Estaba demasiado en el foco el colegiado en un partido en el que no tenía por qué serlo.
Decisiones, nos toca respetarlo. Hay cosas que, bueno, que no cuadran del todo con lo que nos van contando en charlas en cuanto a el fuera de juego, decisiones tan pequeñas y tal. Lo otro, no entro a valorarlo, cada uno que lo juzgue. Para mí, en mi opinión, los árbitros, igual que los porteros en el fútbol, cuanto menos Cuanto más desapercibidos pasen, creo que mejor, y hoy ha sido protagonista, supongo que porque lo ha visto así y hay que respetarlo.
Se refiere, Claudio, con esas decisiones también al gol anulado al Celta por no sabemos cuántos milímetros en ese fuera de juego semiautomático, y también por una jugada que se anula cuando no parece haber fuera de juego y no dejan terminar la jugada de Suedor, y que propició además las protestas en el momento de Claudio Giraldez. Un Claudio que vio cosas raras en un partido que estaba siendo, además, para todavía más extrañeza, un partido muy tranquilo en lo arbitral.
Creo que ha pasado una cosa que es rara, que haya dos expulsiones en un partido de fútbol de dos equipos combinativos, y creo que tampoco había habido prácticamente ni faltas en el partido. El número de amarillas, de rojas, creo que es demasiado para lo que creo que ha pasado en el terreno de juego. Pero bueno, el árbitro lo vio así, son acciones que tienes que decidir sobre la marcha, que hay un VAR que entiendo que le ratifica, lo que decide. Y bueno, que tenemos que hacer también autocrítica con nuestra parte, no nos pueden expulsar los jugadores en un impasse de tiempo tan, tan pequeño, con cosas que creo que tenemos que manejar mejor a nivel mental.
Deja entrever, Claudio, que no le gustaron demasiado las protestas de Iago Aspas, que recordemos ya estuvo expulsado por momentos esta temporada, lo que pasa es que el VAR lo anuló en una decisión también bastante polémica. Un Iago Aspas del que hablaba Claudio, un poco entre bromas, destacando también, por cierto, de esa jugada, que no lo hemos dicho, que el colegiado parecía no saber que le había sacado una amarilla, pues le tuvieron que avisar de que era la segunda. Quizá si lo hubiera sabido, lo hubiera tenido en mente, en ese arrebato de furia que tuvo, no le habría sacado esa tarjeta, pero no lo podemos saber porque nadie entiende lo que hizo Cordero Vega. Estas eran las palabras de Claudio sobre el de Moaña.
Estaba fastidiado por la expulsión y contento por la victoria, con el alivio de que al final cuando te expulsan pues el equipo puede ganar. Es una pena porque seguramente lo perdamos para la vuelta del parón. Contento por la reacción del equipo, sin nuestro líder, sin nuestro jugador más importante, después de una expulsión por situaciones de conversaciones, creo que no ha pasado nada más allá que eso. Igual hasta lo forzó él para que el equipo sacase el carácter. Nada, es broma, ¿eh?
Si el CTA dejase permanentemente de lamerse las heridas y de decir en privado y en público, es que todo el mundo nos castiga, es que somos el centro de las iras de todo el mundo, y por ejemplo, castigase con nevera, no un partido, que eso ya sabemos que suele pasar, suelen rotar los árbitros, pero castigase con una buena neverita para Cordero Vega, que por cierto, un árbitro que por algo no es circunstancia casual, tal y como se mueven los comités de árbitros, no es casual que descendiera y volviera a ascender. Cordero Vega, una temporadita en la nevera le venía estupendamente para reorganizar sus ideas, volver a leerse la International Board y a lo mejor así no volver a cometer tropelías como las que llevó a cabo este pasado fin de semana en el Estadio de Gran Canaria. Más allá del tema arbitral, Álvaro, Claudio también quiso hablar de lo bien que lo habían hecho sus chicos, del partido que había jugado su Celta y que le valía para traerse los tres puntos de vuelta.
El jueves, por cierto, sabremos las... Bueno, no este jueves no, porque hay parón, pero en dos jueves sabremos las designaciones arbitrales para la siguiente jornada y veremos si está o no Cordero Vega, pero nos podemos esperar cualquier cosa. Como decías, Claudio hablaba también del partido, porque pese a toda esta tropelía arbitral, el Celta ganó por fin fuera de casa, se llevó un duelo a la heroica con nueve jugadores durante 40 minutos, y para Claudio, obviamente, y para todo el celtismo, esto es un refuerzo moral muy importante antes del parón.
Creo que una de las cosas que teníamos que mejorar o implantar en el equipo es tener alma, ser competitivos cuando las cosas no van bien dadas. Hoy creo que salimos muy reforzados, creo que el equipo está dando muchos pasos en ese aspecto competitivo que a veces no se mide o no había sido del todo justo en ciertos partidos con lo que habíamos hecho en el campo. Creo que nos ha venido hasta bien esas dos expulsiones para reforzar esa parte del equipo. Nos vamos muy contentos por el esfuerzo de los jugadores y creo que bueno, que en el cómputo general por el esfuerzo del equipo creo que es justo y nos llevamos un premio que merecemos, y muy contento por los jugadores, por la afición que se ha desplazado, por la afición que nos está apoyando, y bueno, vamos al parón con ese chute de energía.
No hay mal que por bien no venga, ese era el refrán que ha aplicado a Claudio en este caso. Un Claudio también feliz por la primera puerta cero de la temporada, pero también, y mensajito con humor para todos nosotros los periodistas, porque ya le dejemos de preguntar por el tema.
Yo no dejo la portería cero. Juegan los jugadores, lo consiguieron ellos, yo estoy allí parado, sin sudar, sin correr, intentando ayudar, y el mérito es de los jugadores. Creo que están haciendo muchas cosas bien, como te decía antes. Hoy se ha visto muy, muy notorio, porque tenemos dos jugadores menos, ese esfuerzo, ese trabajo que están haciendo. Hemos reducido muy bien situaciones de centro lateral, defendido muy bien el área con dos jugadores menos, lo que nos tiene que también motivar a hacerlo cuando estamos en igualdad. Son pequeños detalles que nos han penalizado en otros partidos. Me alegro por los chicos, pero me alegro también para que no me vayáis a hacer la pregunta de la portería cero, de la victoria fuera de casa, y que sea el último día hoy. Es lo que más me alegra de la victoria a nivel personal.
Ya veis que tenía ganas hasta de bromear después del atropello arbitral de Claudio Giraldez. Y el último sonido también es muy destacable, ¿no? Sobre la felicidad del equipo, sobre cómo están todos jugando. De hecho, tuvo minutos ya Franco Cervi, que no los había tenido hasta ahora. Bueno, un equipo en el que todo está funcionando, ya suma 13 puntos. Recordemos, la pasada temporada se acabó la primera vuelta con 16. Las comparaciones son muy odiosas. Claudio destaca que todos están enchufados.
Bueno, estos días que te quedas con dos menos, que estás en ese momento de la temporada, que veníamos tres partidos sin ganar, sin haber ganado fuera de casa, dejando la portería cero, pues bueno, creo que nos refuerza a todos mucho. Creo que nos da un aliento para momentos en los que creo que no ha sido del todo justo esas situaciones, que en cualquier centro remate nos estaba entrando gol. Y bueno, muy feliz por ellos, por lo que están trabajando cada día, que está siendo espectacular, por el compromiso que tienen. Hoy destacar también a Cervi, que no había entrado todavía, y entra, nos aporta muchísimo. Bueno, creo que todo el mundo está apretando los dientes cada día para poder estar en el terreno de juego. Da igual quién esté en el campo, creo que el equipo mantiene la misma idea y la misma versión. Y hoy hemos tenido que renunciar a nuestra manera de jugar con dos menos y hemos sido capaces de adaptarnos a ese juego más directo. Incluso hemos tenido la ocasión de Tasos para hacer el 0-2. Los regresos de Tasos y de Pablo hacia atrás han sido una auténtica exhibición física, y muy contento por cómo hemos sido capaces de arrimar el hombro.
Dices, Álvaro, y dices bien, haciendo referencia al refranero popular, que las comparaciones son odiosas, pero yo apostillo. Lo que es odioso es tener en el banquillo a un entrenador que no entiende absolutamente nada de dónde está. Y no voy a decir mucho más, porque creo que sabemos todos por dónde van los tiros. Eso en cuanto al entrenador. Si estaba contento Claudio Giraldez, aunque a su manera lo disimulaba, no me quiero imaginar cómo estaba de satisfecho el vestuario, Álvaro.
Pues sí, y el más satisfecho quizás sería el goleador del partido, Borja Iglesias. Ya suma 4 goles, sigue su buena racha en este inicio de temporada con el Celta. Se lo tiene que agradecer a la 4ª asistencia también en la temporada, se dice pronto, de Óscar Mingueza. Así analizaba cómo se cocinó ese gol de la victoria.
Toqueina como pueden, posiblemente. No, primero gol que fixo Willy, rematei mellor. Nesta, pois, intentei tocala para cambiar a dirección. O balón de Mingue nas dúas accións é boísimo, ten moito talento. Falamos moito destas accións, búscame moito, e a verdade que é un luxo xogar con él.
El santiagués tamén se quedaba con algo que necesitaba el equipo, un ejercicio defensivo que acabara sin encajar e sin sufrir demasiado nos centros laterales.
Creo que hai moitas lecturas positivas a pesar das situacións que vivimos no partido. O equipo foi capaz de sobrepoñerse a situacións adversas, a defender na súa área, unha cousa que, pois, igual non estaba sendo todo o boa que nos gustaría. Creo que hoxe é unha inyección de moral enorme.
Y este sonido de Javier Manquillo lo rescatamos, no solo por lo que dice, que también, sino por la celebración que se escuchaba de fondo mientras hablaba el defensor celeste.
Muy contento, sobre todo por esta victoria tan sufrida. Y ha sido un partido dificilísimo. Siempre que vienes aquí con 11 ya es difícil, pues imagínate con 2 menos. Así que estamos muy contentos porque ha sido prácticamente un ejercicio de supervivencia. Hemos aguantado más de 30 minutos con 2 menos y conseguir esta victoria, pues salimos muy fortalecidos.
Difícil definirlo mejor que eso. 3 puntos que suponen un buen ejercicio de supervivencia de este Celta, que evidentemente lo celebraba por todo lo alto, en el vestuario, en las entrañas del estadio de Gran Canaria. Así que ese 0-1, otros 3 puntos, los primeros que el Celta consigue en esa faceta de equipo visitante, y ahora a afrontar evidentemente el parón de otra manera, teniendo en cuenta que además hay varios de esos futbolistas que han recibido llamadas internacionales y que evidentemente todo parece que fluye en muy buena sintonía entre todas las partes que componen este Real Club Celta. Lo que no tiene tan buena sintonía es, Álvaro, la Liga con el Celta, porque seguimos abonados, aunque en este caso hemos conocido un horario para otro partido en el que el Celta, sí, va a jugar lejos de Vigo, pero seguimos abonados al dichoso horario de las 2 de la tarde.
Por cierto, también ahora que hablabas del parón, Starfelt finalmente por molestia no va a viajar con Suecia. Una buena noticia para Claudio, que lo va a tener en el parón y que si no es una lesión importante lo que pueda sufrir el sueco. Y el horario, como dices, de la jornada número 13, domingo 10 de noviembre, en el Benito Villamarín, visitando al Betis. La hora es lo que no ha gustado demasiado a todo el celtismo. Otra vez las 2 de la tarde.
Pues eso es lo que hay. Estamos abonados a las 2 de la tarde y se ve que no quieren quitarnos de ahí. Ah, bueno, sí, cuando nos quitan de las 2 nos ponen los lunes a las 9. Así que tampoco está la cosa para quejarse demasiado. La clasificación deja al Celta, finalizada la jornada, en una muy meritoria 9ª posición. Si recordamos y tenemos muy presente cada día de dónde viene este equipo en estas últimas temporadas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que digamos que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y en el resto de nuestro fútbol, del resto de nuestros equipos, en Primera Federación, Álvaro, perdió el Fortuna en Ponferrada.
Sigue en descenso el conjunto de Freddy, que por cierto fue también expulsado, al igual que el jugador de porteros Gael Poti. Vaya fin de semana con los árbitros ha tenido el Celta. Y el Fortuna, que cayó prácticamente en la última jugada del partido. Gael había empatado el partido en el 89, pero otra vez los centros laterales, como en el primer equipo, le costaron el 2-1 al conjunto celeste en el Bierzo. No acaba de arrancar el conjunto de Freddy, que volvió a anotar la falta de gol.
En Segunda Federación, Laredo 0, Coruxo 2.
Bueno, nos vuelve este Coruxo ciclotímico, vuelve a la senda de la victoria, lo hizo ganando por 0-2, aprovechando sus oportunidades para situarse en zona media de la tabla el conjunto de David de Dios. Mario Gutiérrez, el entrenador del conjunto cántabro, creía que el Coruxo se llevó la victoria con dos zarpazos.
Un partido que yo creo que no merecemos perder. Creo que la primera parte no ha sido buena del equipo, no hemos estado nada cómodos. Pero apenas han tenido ellos ocasiones, y luego la segunda parte creo que sí que hemos estado mucho mejor, y bueno, y justo otra jugada de infortunio, de mala suerte, y te meten el segundo, y bueno, yo creo que ellos con poco pues han llevado los tres puntos, que es lo importante.
Y en Pasarón saltó la sorpresa, Álvaro. Pontevedra 0, Marino de Luanco 1.
Y empieza a ser preocupante porque no se pueden escapar más puntos en Pasarón. El Pontevedra se queda ya a 6 puntos de un Numancia que ha empezado con la quinta marcha puesta. Se va, obviamente, con malas sensaciones Yago Iglesias de esa derrota en casa.
La sensación que tenemos es mala, en el sentido de que el fútbol tiene estas situaciones. Creo que el Pontevedra ha hecho todo lo posible para llevarse los 3 puntos. Al final, bueno, pues cuando no estás acertado, cuando tú dentro de las múltiples ocasiones que tienes no eres capaz de marcar, pues bueno, ellos prácticamente la única que tiran a portería, pues se llevan los 3 puntos.
Y escuchando la explicación de Yago, está claro que consideraba injusto el resultado.
El equipo creo que ha hecho muchas cosas bien. Evidentemente, eso pues sonará raro viendo el resultado, pero cualquiera que haya estado hoy aquí en Pasarón, pues podrá decir que bueno, pues que el resultado no ha sido justo.
Un Pontevedra que, por cierto, se quejaba de dos posibles penaltis no señalados.
Bueno, las hemos visto ahora en imagen, son dos penaltis claros. Aún por encima, bueno, creo que el día del Fabril dieron 8 o 9 minutos por pérdidas de tiempo constantes, y hoy se ha visto todavía más pérdidas de tiempo que en ese partido, y han dado 5. Bueno, al final el que toma las decisiones y el que pita lo que ve es el árbitro, ahí no tenemos nada que hacer, pero sí es cierto que sobre todo la de Yelko es un penalti claro.
Y en Tercera Federación, estos fueron los resultados del fin de semana.
El derbi provincial se lo llevó el Gran Peña 2-1 ante la Londres, en el último minuto, después de un fallo grave del portero de la Londres, Bryce, al que le mandaba ánimo el equipo, y se lo mandamos nosotros también porque ha vivido las mieles amargas del fútbol, pero otros días seguro que salva a su equipo. Valladares 1, Racing Villalbés 1, El Arosa, que ya ha cogido la racha buena, 3-0 al Polvorín, al filial del Club Deportivo Lugo. Villalonga, que se estrenó ganando 2-0 al Noya. Y el Estradense, que sigue líder pese a no ganar el primer partido de la temporada. Primer empate 0-0 ante el Silva. Manuti lamentaba no haberse llevado el partido.
Hay que continuar. Fijamos un buen partido. Hay que seguir en esta misma línea. Hay que continuar. Las caras de los jugadores ahora eran de tristeza total. Eso es bueno. Somos competitivos. Queremos ganar. Queremos ir para adelante. Bueno, a verdade é que son as cousas positivas do partido. O malo é iso, que te vas con a cabeza un pouco gache, e cando xogas ben, hai que gañar.
Y en el fútbol femenino, en Segunda Federación, Atlético Villalonga 1, Europa 2. Y en Tercera Federación, Bergantiños 2, Lostrego 3, As Celtas 4, Oviedo B 1 y Simancas 0, Sardoma 0.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En baloncesto, Álvaro, inicio con derrota para el Celta en la cancha de Estudiantes.
Dura derrota en una difícil salida de Magariños, 83-63 cayeron las de Cristina Cantero, sobre todo en una segunda parte en la que el partido se rompió. Así analizaba la entrenadora el estreno de su equipo con derrota.
Los dos primeros cuartos, donde ha estado bastante más igualado, donde nosotros hemos podido hacer nuestras cosas con errores y aciertos, y los dos equipos nos tanteábamos. Bueno, creo que estábamos bastante en partido y haciendo cosas bastante bien. Es verdad que, bueno, hemos entrado al tercer cuarto con la misma idea, pero bueno, el Estudiante ha sido muy superior a nivel de contacto físico, de desgaste. Yo creo que en ese aspecto han sido muy superiores y hemos ido detrás todo el rato, y bueno, no se han metido un parcial grande, ni tiempo muerto, ni nada, no han sido capaces de reaccionar. Y bueno, a partir de ahí se ha roto el partido. Creo que el último cuarto no ha tenido historia.
Y en la Challenge, en la Liga Femenina Challenge, Álvaro, derrota otra más del Arsil.
Sí, segunda jornada y segunda derrota del Arsil. Visitaba una cancha complicada como la de Unicaja Mijas. Cayó por 12 puntos, 65 a 53.
55 sobre las 3. Ahora el balonmano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Vamos a hablar de un Porriño que viene de vivir un fin de semana mágico, con esa primera eliminatoria europea de su historia, que además superó con una nota de sobresaliente. Un marcador muy abultado a favor, tanto en el primer partido, que se disputó el viernes, como el de ayer por la mañana, con el mismo escenario como testigo, el pabellón municipal de Oporriño. Una de las capitanas de este equipo que entrena Isma Martínez es Sarai San Martín. Hola, Sarai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, por supuesto, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, después de tantos años defendiendo y jugando para este Porriño, ¿cómo fue la experiencia de poder defender la camiseta del equipo rojillo en competición europea?
Bueno, pues increíble. Al final el ambiente en el pabellón, el hecho de haber ganado y de por fin estar jugando esta competición, pues muy contenta y bueno, orgullosa de poder formar parte de este equipo.
Imagino, Sarai, que también en lo personal, el poder decir, bueno, pues el esfuerzo de todos estos años desde niña defendiendo esta camiseta, en momentos como el de este fin de semana para el club ha merecido la pena, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, bueno, pasar por la base, llegar al primer equipo y encima poder jugar esto, pues una alegría inmensa.
Y ahí hay que sumarle, Sarai, que al final es lo que importa, más allá de las expectativas y de la ilusión que pueda tener una, al final esto era una eliminatoria europea. Había que ganar. Lo hicisteis además con mucha solvencia, ¿no?, ante las italianas.
Sí, por supuesto. Al final el hecho de estar en esta competición no constaba simplemente de debutar en ella y decir que la hemos jugado. Queremos ir a por todo. Sabíamos que teníamos que ganar. Teníamos el beneficio del factor cancha y, bueno, al final salimos con todo. Hicimos las cosas bien como teníamos que hacerlas y bueno, nos llevamos la eliminatoria y muy felices.
Y encima con un ambientazo los dos días en el pabellón municipal de Oporriño, que siga la fiesta, que diría el otro, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final el viernes fue espectacular y el domingo, a pesar de un resultado abultado y de que el partido del domingo podía no prometer, aún así el ambiente fue inmejorable y, bueno, ojalá sea así muchos partidos más de Europa.
Pues ojalá, por supuesto, que así sea, que el equipo llegue lo más lejos posible y si se puede levantar el título, que por pedir, que para eso estamos en octubre, que no sea, ojalá lo pueda conseguir este balonmano Porriño. Capitana Sarai San Martín, lo dicho, enhorabuena, a seguir con estos buenos resultados.
Muchísimas gracias.
En la Liga Sobal estamos también enhorabuena porque llegó la primera victoria de Balonmán Cangas, 27-24 ante el colista, el Villa de Aranda. Nacho Moyano estaba cauto en la sala de prensa de Ogatañal y hacía este análisis de esos dos puntos, los primeros de la temporada logrado por sus chicos.
Siendo honrados, creo que no ha habido una diferencia abismal entre el partido de hoy y los otros tres que hemos jugado. Simplemente que creo que los minutos finales hoy los hemos jugado, bueno, quizás con más acierto, quizás con más paciencia, quizás con más tranquilidad. No te sé decir muy bien, pero no creo que haya habido una diferencia drástica entre las tres jornadas anteriores y la que hemos jugado hoy, salvo el resultado, que al final es lo que cuenta en este juego en el que estamos.
Y quería poner en valor los dos puntos, uno de los jugadores, uno de los componentes de la plantilla, Rubén Río, el jugador coruñés, que además ha llegado este pasado verano y que es verdad que Villa de Aranda es colista, pero que siempre pone en todas las pistas, salvo en la del Barça, evidentemente, las cosas, los partidos muy cuesta arriba.
Fue muy igualado, fue como un poco como lo habíamos planteado, pero con respecto a los anteriores partidos supimos gestionar un poco los últimos minutos y por fin la primera victoria, que yo creo que nos va a dar mucha moral para encarar los siguientes partidos.
En la división de honor femenina sigue líder el Guardés después de conseguir otro excelente triunfo en Gran Canaria ante el Rocasa por 25-27 y en la división de honor plata, cara y cruz para los nuestros. La cruz para el Cisne a domicilio, perdió en Ibiza 21-20. La cara para el Atlético Novas, que ganó en Antequera por 31-37. Y a Además, Álvaro, tenemos noticias varias del fin de semana en el mundo del motor.
Sí, Gabriel Marcelli fue tercero en Andorra en el Mundial Indoor y está segundo en la general, empatado con el tercero. Y Rubén Fernández en el Motocross de las Naciones, acompañando al campeón del mundo Jorge Prado, fue cuarto.
En fútbol sala, una nueva jornada en la primera femenina.
Con victoria para Apoyo 1-3 ante el Rubí y derrota de Marín 0-2 con Melilla.
En vela acabó el europeo en Sanxenxo.
Y se lo llevó en 6 metros clásicos el Bribón, patroneado por el rey Juan Carlos.
Y acabamos con una muy buena noticia en vóley, inicio de temporada sensacional para el Vigo Vóley.
Ganando 3-1 el derbi de la primera jornada ante Boiro.
Como tiene que ser. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Os quedáis ahora con la tarde. Gracias, buena tarde, adiós.